A ver, ¿qué fue lo que pasó hoy con Timerman? Por lo menos hasta donde yo seguí, habíamos hablado ayer con sus abogados. La idea de Timerman era presentar un escrito y responder preguntas frente al juez Claudio Bonadío. El ex canciller abría esta ronda de indagatorias en el marco de una causa muy sensible, que es la de, en realidad son dos causas que terminaron unificándose, la de encubrimiento y la de traición a la patria. Y veo hace unos minutos un tuit de Graciana Peñafort, una de las abogadas de Héctor Timerman, diciendo que se lo forzó al punto tal, más o menos, de que terminó internado. Está en línea Alejandro Rúa. Muchos preguntan por qué sale tanto Rúa en el programa. ¿Cómo no va a salir Rúa en el programa? Es abogado de Timerman, es abogado de Cristina Kirchner, fue abogado de Alejandra Gil Carbó en las causas más importantes que tramitan en el fuero federal. Y además nos atiende y tiene la deferencia de explicarnos qué es lo que está pasando en el expediente. Rúa, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Hola, buen día para todos.
¿Qué pasó hoy?
Hoy tuvo lugar la declaración indagatoria de Timerman. Efectivamente, nosotros llevábamos un escrito que él presentó y declaró también. Iba a continuar declarando porque tenía intenciones de seguir haciéndolo, pero en algún momento también tenía el previsto de que no iba a ser posible que la declaración fuera muy extensa en una sola ocasión porque salud no lo permite y cerró el acto con el compromiso de volver a convocarlo a seguir desarrollando sus explicaciones en posteriores audiencias. Hoy entregamos un escrito muy
A ver, se nos cortó.
sobre
Bueno,
la.
ahí se lo 160 páginas tiene, ¿no? ¿El escrito?
Sí, pero más allá del contenido numérico que usualmente. Ahí lo que me parece que lo que es importante es las explicaciones que se dan de toda la gestión que le tocó desarrollar y la defensa de la legalidad y de los fines a los que estaba destinado.
Ahora, Alejandro, hay algo que no termino de entender porque leí hace un ratito manifestaciones de Graciana Peñafort diciendo que se lo había forzado, digamos. Fue un cuarto intermedio, él tenía pensado responder preguntas. Hasta ayer, por lo menos la información que yo manejaba era que iba a presentar el escrito y que estaba dispuesto a responder preguntas.
Sí, claro, eso es así. Las circunstancias vinculadas con el estado de su salud hicieron que nosotros pidiéramos esta declaración hace ya unos cuantos meses.
Sí.
Y porque avisamos que su enfermedad es muy seria y su situación es, por lo pronto, inestable y también de mucha debilidad.
Él tiene cáncer y se está haciendo un tratamiento en Estados Unidos.
Él está tratándose de su enfermedad, sí.
Sí.
Y nada, esto. Ya en su momento, cuando el juez Bonadío dispuso que lo revisara el cuerpo médico, solicitamos que lo hiciera en su domicilio. El juez Bonadío lo rechazó y hizo que tuviera que ir al cuerpo médico. Hoy mismo fue al juzgado. Nosotros sabemos que esas situaciones que son estresantes para cualquier persona también repercuten en el estado de su salud. Tengo la confianza de que será episódico y que será el esfuerzo que lo hizo, el que él está ahora atendiéndose y que en los próximos días estará otra vez.
Pero vos lo relacionás con lo que pasó, porque el tuit de Graciana, insisto, la otra abogada, dice, fue una tortura y una crueldad lo que hicieron hoy, intuyo que se refiere a Bonadío. Pedimos que declarara cuando todavía tenía fuerzas, acaban de internar a Héctor Timerman. Esto fue a las 4:25 de la tarde.
Son las expresiones de Graciana, que estuvo presente también con la audiencia, así que es eso. No, en mi lugar, yo no le echo la culpa a nadie, lo que digo es que sucedió así. No, podríamos haber tenido esta audiencia quizás hace 2 meses en otras condiciones, y hoy fue un esfuerzo y que fue nada, simplemente eso. No, esperemos que de seguir haciendo de que bueno, de ya su vida y que además que pueda seguir declarando porque su voluntad es explicar las situaciones. Por eso la extensión de este video tiene que ver también con dejarlas ya expuestas y él avanzar sobre algunas situaciones. Si les interesa, porque a mí me interesa, podría contarles un poco de qué se trata.
Pero la idea es que él después responda a preguntas, digamos, cuando se sienta mejor, cuando sí, se estabilice.
Pero no solo responde a preguntas, él no terminó de dar sus explicaciones. A ver, en una declaración indagatoria lo primero que se hace es escuchar, una vez que el juez le hace saber los hechos y las pruebas,
sí,
le da la ocasión a todas las personas a que expongan en su defensa. Él empezó a exponer
y se descompensó. No.
Se agotó, no se descompensó en el juzgado. No, nadie.
Se agotó después.
No, se agotó en el juzgado. Por lo que sé, yo no tengo la información médica, ni tuve, por lo que sé, a propósito de Graciana, se descompensó a la tarde y fue internado. No tengo más que la información que te comparten ustedes. Lo que digo es que no se descompensó en el juzgado. En el juzgado lo que sucedió es que su esfuerzo físico no daba para una declaración de 5 horas, daba para una declaración de 2 horas.
Alejandro.
Sí, claro.
Federico Mayol, ¿cómo estás?
Buen día.
¿Cómo andas? Te quería preguntar qué fue lo que presentó en el escrito Timerman y qué fue lo que contestó o hasta dónde llegó a contestar, qué fue lo que expuso hoy el ex canciller.
Claro.
Y qué es lo que le falta, ¿no? Digo,
sí, claro. El escrito muestra los elementos de prueba del expediente que estuvo a cargo de Timerman, del expediente principal del atentado que hoy tiene la UFIAMIA, que tuvo la UFIAMIA en los últimos años, muestran una situación de punto muerto advertida ya más expresamente en la última década, pero que se desarrolla desde agosto del año 1994 con el primer libramiento de una captura internacional respecto de ciudadanos iraníes. Desde el 94 hasta hoy, esas capturas, salvo algún periodo en que no estuvieron vigentes, estuvieron siempre vigentes y nunca, más allá de haberse si concretó alguna detención esporádica de alguna persona, nunca permitieron que se indague a ninguna de las personas que están procuradas. Esto se debe, y se explicó, porque está explicado así en el trámite aquel que nosotros fuimos aportando como prueba en este, a 3 dificultades que tiene la situación. Por un lado, la imposibilidad, los reparos constitucionales que tiene para nuestro país, juicio en ausencia. Esto era así expuesto expresamente por Nisman y por el juez Kanikova, los reparos constitucionales a juicio en ausencia. Desde la posición iraní, lo que estaba expuesto también desde siempre es la imposibilidad de Irán por su sistema legal, no el de los ayatolas, sino ya desde la época del Shah, de extraditar a sus nacionales. Como gran buena parte de los países del mundo no extraditan a sus nacionales, no por hecho de terrorismo, sino por ningún hecho. Entonces, a estas 2 dificultades, Argentina necesita que aquí, Irán no entrega. Eso ya es un conflicto irresoluble. Y a esa dificultad se agrega el tercer factor que aporta también en el expediente expresamente Interpol, en orden a que hace saber que las circulares rojas, sus circulares rojas, no obligan a ningún país a detener a las personas. Entonces, hace 20 y pico de años que no se concreta nunca ninguna detención y en las ocasiones en que se concretó nunca posibilitaron el que se concretara ninguna de las, porque esas detenciones son al exclusivo fin de indagarlos. Eso está expreso desde el año 94, que ese es el fin.
Alejandro, para los oyentes, Alejandro Rúa, el abogado de Héctor Timerman, el ex canciller, declaró esta mañana, después se descompensó, entendemos que ahora está internado y que todavía falta, sería un cuarto intermedio para que después pueda terminar de exponer y de responder las preguntas. Quería preguntarte sobre uno de los puntos que generaba mucha expectativa, que tenía que ver con la reunión en Alepo donde se habrían encontrado los cancilleres de Irán y el canciller de la Argentina intermediando Siria justamente para llevar adelante lo que Nisman entendía que era casi el comienzo de este acuerdo espurio.
Sí, en principio Nisman no lo entendía así en un comienzo, pero entendió en el final así, pero más allá de este detalle,
Nisman entiende que el encubrimiento empieza a gestarse ahí, digamos, en esa famosa reunión en Alepo, por eso era importante lo que podía decir Timerman al respecto.
Por eso te vuelvo a aclarar, Nisman en su denuncia sobre el final de su vida entiende eso. Cuando esto sucedía, no lo entendía de esa manera. Pero más allá de, este, de esta cuestión sobre las modificaciones que también dejamos expuestas en la opinión de Nisman sobre los hechos históricos, más allá de esto, la pregunta sobre Alepo tiene que ver con la respuesta permanente que dio Timerman en el expediente sobre la inexistencia de esa reunión. Esa reunión nunca existió, no hubo ningún encuentro. Sucedió que la coincidencia pública, no secreta, la coincidencia pública de Timerman en Alepo, en la sede del presidente sirio, y ese mismo día, también la presencia del canciller iraní, es como si alguien aquí en el ámbito local ve que, no sé, en un hotel estuvo tal persona y de rato estuvo otra y sospecha que entonces estuvieron juntos, y entonces eso, estuvieron juntos, ¿para qué es? Y entonces estuvieron juntos para... Entonces eso es toda una construcción que se sustenta en hechos públicos, que estuvieron los dos allí, pero construyen una hipótesis falsa, que es que hubo un encuentro entre ellos dos allí. Y eso no fue así. Entonces Timerman lo que explicó fue que no existió ese encuentro, obviamente no tuvo las características que pretenden. Que, de todas maneras, si hubiera existido un encuentro en Alepo, tampoco hubiera habido problema. Y si hubiera sido secreto, tampoco hubiera habido ningún problema. Solo dice que él no fue necesario en Alepo, porque ya antes lo había tenido. Un encuentro reservado con el canciller iraní, que no fue en Alepo y que fue antes. Y dio detalles de, en el expediente, de qué se habló en ese encuentro y cuáles fueron las posiciones que se tuvieron en el trámite. Y después de ese encuentro, que se acordó en el que se había conversado, ver si se podía seguir conversando o si no. Y que eso llevó meses y meses y meses y meses después a algunos mensajes públicos acerca de que era posible sentarse a acordar una otra colaboración para el caso, para salvar esta controversia que hacía, que no fuera posible para los iraníes entregar a sus nacionales y que no fuera y que fuera imposible para los argentinos avanzar en el trámite si no contaban con la convocatoria presencial. Y que a ese fin, tal cual fue promovido por Interpol,
lo estamos perdiendo, ¿no? A ver.
Hola,
ahí te escucho bien.
Hubo desde el 2004, y voy a resumir lo más rápido posible, una política una autorización expresa para que el secretario general de Interpol Nople desarrollara lo que en el expediente judicial del caso AMIA se llamó diplomacia a lo Kissinger, que es un modo, que así fue entendido en el expediente autorizado por el fiscal Nisman, de autorizar al secretario general a interceder entre ambas partes para ver cómo se soluciona la controversia y ver el modo en que aparecían posibles soluciones. Una posible solución era un tercer país. Eso fue rechazado por los argentinos en este sentido. Podemos ir a un tercer país, pero las autoridades, el juicio no puede ser un tribunal ajeno al nuestro. No puede ser que el tribunal de otro país juzgue. Tienen que ser nuestras autoridades. Los iraníes decían, no podemos, así como no podemos mandar a nuestros nacionales a Argentina, tampoco los vamos a poder mandar a otro país. Entonces se empezó a explorar en reuniones diplomáticas que están expuestas y que ahí se han aportado los documentos respaldatorios de esas reuniones hoy también. La otra posibilidad que se exploró era hacer entonces que se podían ir las autoridades argentinas a Irán. Los iraníes primero estaban reacios, querían que fuera un tribunal internacional, o después en Argentina se exploró a ver si esto era posible y se encontró el antecedente del juez Lijo yendo a indagar a los sospechosos de Siemens que no querían venir a Argentina, y fue el juez allí. O sea, hubo mecanismos para ver cómo se destrababa este conflicto de tres patas del que hablé antes.
Sí.
Y que concluyó en la firma del memorándum de entendimiento, que tenía este fin, que pudieran por fin ser indagados para que evaluar si el trámite podía continuar de una manera que hasta ahora en 23 años no ha podido.
¿Está preocupado Timerman, Rúa?
Está preocupado por su salud, no está preocupado por esta acusación.
Pero está preocupado, digamos, en algún momento se habló de posibles detenciones, particularmente no de Timerman, pero sí de algunos personajes que ya habían tenido algún problema con la justicia, podían entender que habían entorpecido en otro momento.
¿Y por qué debería estar preocupado Timerman por las detenciones de otras personas?
No, te pregunto si estaba preocupado.
¿Está preocupado por su salud? ¿Cómo va a estar preocupado por este papel? ¿Está preocupado por su salud? Él hoy fue y defendió su situación. Mentira, explicó que es todo mentira, que él explicó que no hubo ningún cambio en la política de durante el kirchnerismo respecto del caso como se pretende, y lo explicó muy bien. La política del presidente Kirchner respecto del caso Amia no era distinta de la política de Cristina respecto del caso Amia por entonces, porque quien conocía el caso Amia de Cristina, pero más allá en lo concreto fue. La posición del gobierno siempre fue, no solo durante el kirchnerismo de Néstor, que no se sentaban en una mesa con los iraníes si no se hablaba del caso Amia. Si quisieran hablar de cualquier otra cosa, si no se hablaba del caso Amia, no se hablaba. Y este acuerdo fue una consecución de esa política, porque se habló por primera vez del caso Amia y no se habló de otra cosa. Timerman explicó que no habló. Con los únicos funcionarios que habló sobre esto fueron con los funcionarios de Cancillería, del Ministerio de Justicia, que tiene la unidad AMIA, de la Procuración del Tesoro de la Nación, que son de los encargados del Cuerpo de Abogados del Estado, y con la gente de Presidencia de la Nación. Que las únicas conversaciones fueron con ellos y que no habló con ninguna otra persona, Echeverría, no habló nada, no tuvo ningún contacto con ellos sobre nada, y que con los únicos funcionarios argentinos e iraníes, también israelíes, sobre los que habló de este caso, fue respecto del caso Amia. No habló ni de ninguna otra cuestión. Entonces, él explicó esto y su preocupación pasa por otro carril, ¿no? Por el,
Alejandro,
por esto. Sí.
Perdona que te interrumpí.
No, claro.
Siguen, tanto vos como la doctora Peñaflor también representan a la expresidenta en esta investigación. Cristina tiene que declarar la semana que viene, el 26. La idea es que conteste preguntas, presente un escrito.
Primero si va a estar, ¿no? Pues ya suele irse al sur teniendo en cuenta que es el aniversario
de la muerte de Néstor Kirchner. Claro. Digo, la idea es que declare, presente un escrito, ¿se puede adelantar algo?
No, es lo mismo. Este caso es de una defensa de la gestión del gobierno. Por un lado, es un caso que difícilmente proceda judicialmente en ningún lugar del mundo más que en este. Sí. Esto ya es una peculiaridad. Pero más allá de eso, es precisamente un caso en donde, más allá de discutir que la improcedencia de la judicialización de estas cuestiones, más allá de eso, se defiende la gestión de la expresidenta, que no pasó a mí.
O sea que para ustedes si presenta un escrito, si contesta preguntas, es indistinto, digamos.
Uno tiene que dar explicación. Yo muchas veces entiendo la percepción del periodismo sobre esta cuestión. Presentó un escrito, no contestó, contestó. La verdad es que uno tiene que dar una explicación. Y a mí me pareció más que uno iba a dar una explicación más clara hoy. Si nosotros presentábamos un escrito de 160 hojas, antes que decirle a Timerman que hable por 160 hojas, si la sociedad demanda una explicación, la forma más clara de dársela es esa.
Pero Alejandro, perdóname, no me termina de quedar claro si una vez que se recupere después de este cuarto intermedio, él va a responder preguntas
en caso.
Sí, sí lo va a hacer.
Pero insisto,
perfecto.
Insisto, no solo va a responder preguntas, sino que va a tener que terminar su declaración, que no terminó.
Que no terminó, que quedó inconcluso, está clarísimo.
Hoy fue preguntado sobre, por eso estaba presente la fiscalía, con sus secretarios, estuvo el juez, porque nosotros anticipamos que Timerman va a contestar todo lo que le pregunten, porque no tiene ninguna cosa que no pueda contestar.
Queda clarísimo, Alejandro Rúa, uno de los protagonistas de la jornada, desde las 9 de la mañana con el ex canciller Timerman en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, frente al juez Claudio Bonadío. Bueno, y esta tarde la noticia de su internación. Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias a todos. Hasta luego.